Juntando a Sabir, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos
y 10 cápsulas que le llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Grismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. De nuevo saludando muy especialmente en Cúcuta a Silvia. Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien. Buen día a Ana Mónica, Nancy y Alfonso. Igualmente un saludo muy especial a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual.
Sí, y es que desde los estudios en la ciudad de Bogotá se encuentran Alfonso y Nancy. Nancy, bienvenida.
Gracias, Ana Mónica. Un saludo especial para ti, para Alfonso, para Silvia, para nuestra coordinadora Briseida y para Alejandro y para todos los estimados oyentes.
Sí, con ellos pues agradecerles precisamente la oportunidad que nos dan para grabar este espacio y compartir con ustedes estos minutos. Y bien, vamos a finalizar en este programa el tema del desamor, ¿no? La forma como cada uno de nosotros debemos superar esa ruptura de pareja que en algún momento pues, nos hizo feliz, nos llenó de motivación, nos generó cierto grado de seguridad y cierto grado de compañía, especialmente cuando cada uno enfrenta situaciones difíciles. La ruptura entonces de esa unión que me fortalecía como ser humano se transforma de manera radical en sentimientos de tristeza, de ansiedad, de llanto permanente, de desmotivación, de aislamiento y soledad. Entonces, cuando nosotros estamos siendo afectados con esa ruptura, con ese vínculo que era significativo, tenemos que empezar a buscar el rumbo, el camino a seguir para que no sea la confusión y la dependencia que tenemos hacia el otro, el norte a seguir, norte que definitivamente nos conlleva a cometer actos, inclusive hasta el suicidio, como lo dicen algunos expertos. El desamor generalmente nos afecta a cada uno de nosotros de manera sorpresiva, ya que no estamos preparados para este tipo de decisiones. Terminar una unión para nosotros y cuando tenemos al otro al lado, no es concebible en la medida que, como lo decía anteriormente, nos hemos sentido seguros con esa otra persona. Entonces es importante que vayamos reflexionando y mirando cómo vamos a superar una etapa que a veces inclusive incide significativamente en qué va a ser de mi existencia el día de mañana. Temas como el baja autoestima, el hecho de tener una dependencia hacia el otro, quizás han sido uno de los principales obstáculos que identifican estos expertos y que precisamente nos va a motivar en el diálogo de hoy. Alfonso, amar y depender, una diferencia que definitivamente tenemos que marcar cuando se trata de superar esa conducta emocional de apego radical hacia el otro. La dependencia emocional prácticamente se convierte en otro problema por superar. Yo soy capaz de enfrentar una situación de ruptura, pero cuando voy a tener una dependencia emocional hacia el otro, una necesidad extrema de recibir afecto hacia el otro, pues son precisamente esa dependencia emocional la que va a caracterizar una conducta de autoestima bajo, de poca posibilidad de luchar y de salir adelante en la vida, en temas como la soledad, la ansiedad de querer o necesitar del otro. Entonces, es importante, Alfonso, que hablemos de esto, amar o depender.
Sí, claro. En ese sentido, bueno, más allá de la autoestima, uno encuentra otra serie de elementos, ¿no? Obviamente, es importante remarcar previamente que es muy fácil confundir los dos términos, ¿no? Es muy fácil pensar que estamos amando y a la larga, después de un análisis, encontrar que lo que hacemos es depender del otro, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos una claridad acerca de cómo identificar esto, ¿no? Obviamente una alta autoestima va a estar más del lado de una relación equilibrada de afecto, ¿no? O aspectos como la autonomía de la persona, la capacidad de defender sus propios criterios, ¿no? Que no se diluyan en el otro, porque eso sucede muy habitualmente y ese es un síntoma de dependencia, ¿no? Como que yo paso a un segundo plano, eso no es saludable, no es bueno. Tener esa capacidad de defender los propios proyectos, porque pues se entra a un escenario como donde ciertamente se genera una situación de poder, ¿no? Hay una necesidad de ¿cómo lo diríamos? Como de restablecer o como de definir los poderes. Y a veces alguien termina diluyendo al otro. Entonces yo no defiendo mis proyectos, yo no soy, yo no aparezco, mi manera de ver las cosas no es parte de esta relación, etcétera. Creo que todos esos son síntomas de dependencia. Entonces tenemos que estar alerta frente a eso, porque incluso un buen amor se puede convertir con el tiempo en una relación dependiente, o una relación dependiente puede arrancar muy mal y convertirse en una relación afectiva si tenemos la suficiente capacidad de construir todos esos elementos que hacen efectiva la relación amorosa.
Sí, es que esa dependencia también tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Algunos de nosotros asumimos esas relaciones de dependencias precisamente porque carecemos en cierta medida de cierto afecto. ¿Qué es lo que hacemos? Permanecemos sumisos al otro, lo idealizamos, nos da miedo perderlo, nos da miedo que nos rechace. Sentimos de manera permanente un abandono total. Entonces, a veces históricamente diría yo que esas carencias afectivas, que son muy claves en la infancia, juegan un papel muy importante. Si la familia obviamente no me ha incentivado ni me ha brindado este tipo de conductas afectivas, pues definitivamente uno se acostumbra a que ese vacío, esa carencia, lo supla con esa otra persona. Y el error quizás más grande es definitivamente asumir de esa otra persona todo en su vida, ¿cierto? Si yo necesito estar con la otra pareja, pues obviamente no tolero la soledad, no permito que por minutos o por horas me abandone, sino que necesito de manera constante estar con ese otro. Entonces, las relaciones de pareja, cuando son de hecho interrumpidas, que hay conflictos y problemas entre ellos, pues también generan un estado de ansiedad en ese otro que depende de pensar un poquito que la va a dejar o que nunca más va a volver. Hay personas que de hecho llegan a generar conductas extremas con el fin de no perder al otro. Entonces, la vida se convierte inclusive en algo muy, muy contradictorio con cada uno, porque nosotros inclusive para actuar necesitamos de su aprobación, necesitamos que él apruebe cada acto que realizamos. Si, por ejemplo, vamos a salir, le damos crédito a si la otra persona le gusta o no, si vamos a desarrollar alguna actividad, estamos atentos si no la permite la pareja o no. Entonces, de hecho, el complacer en exceso a la otra persona también tiene que ver con esa dependencia emocional. Cuando nosotros ubicamos a ese otro por encima de cualquier aspecto, de cualquier persona, de hecho de la familia y de los amigos, nos excluimos también a nosotros mismos la posibilidad de compartir con otras personas, y esas relaciones de afecto permanente siempre se dan alrededor de la pareja. Pero entonces nosotros ya seguimos hablando un poco de este tema, ya regresamos, vamos con unos cortes promocionales aquí en Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Así es, entonces, como lo decíamos anteriormente, esa dependencia empieza inclusive de la mano a generarnos sentimientos de angustia, desesperación, no paramos de llorar, queremos inclusive morirnos o seguimos reiterando en el tema del buscar por qué me dejó, por qué me terminó, quién fue el que se involucró en mi relación. Empezamos a generar un comportamiento muy radical frente a las demás personas. De hecho, nos aislamos y nos negamos a conversar con el otro. A veces, inclusive la misma familia no puede ser tan significativa a la hora de buscar una salida real para nosotros que estamos enamorados, pero que ese amor generó una dependencia emocional. Silvia, coméntame, ¿hay algunos síntomas particulares que nos permiten evidenciar precisamente esa dependencia emocional a la hora de hablar de temas de amar o depender y con relación a cómo superar el desamor? Es importante que las toquemos, Silvia.
Sí, Ana Mónica, abordando el tema de la dependencia emocional, quiero compartir con nuestros oyentes las diferencias entre dos fenómenos psicológicos afectivos que pueden llegar a confundirse en las relaciones de pareja y generar muchos problemas. Estos son el amor y la dependencia. Bueno, de acuerdo a un análisis de la página virtual Psicología y Mente, el mundo de las emociones y de las relaciones humanas resulta confuso y supremamente difícil de investigar. Pero lo cierto es que estos dos elementos presentan muchas diferencias que permiten discriminar entre el uno y el otro, y menos mal, porque las consecuencias de confundirlos pueden llegar a ser muy negativas. Se debe distinguir claramente entre la dependencia emocional y el amor. Estos dos sentimientos no son ni pueden ser lo mismo, tienen numerosas diferencias. En la dependencia, para iniciar, por ejemplo, en la dependencia emocional, todo lo que nos aporta la relación está planteado en un sentido negativo. El contacto con la otra persona es una herramienta para hacer que desaparezca el malestar. En la dependencia, el contacto es visto como un recurso para evitar la falta de alguien. Mientras que en el amor ocurre lo contrario. La compañía y la presencia del otro es algo que produce bienestar, alegría, sosiego y muchos sentimientos positivos.
Así es, Silvia. Otra diferencia es vivir la experiencia versus disponer de herramientas. Todo lo que brinda una relación amorosa tiene que ver con el valor que tiene esta con alguien. Es algo que no podemos explicar en aspectos de nuestra vida que se ven mejorados con la presencia de esa persona a quien queremos. Sin embargo, la dependencia, en esta hay aspectos de nuestra vida en los que se nota la presencia del otro, como es, por ejemplo, el estar incluido en cierto grupo de amigos, el hecho de no querer vivir más con sus padres. La relación es más una suma de opciones para mejorar nuestra vida y es más por las ventajas que por lo que pueda ofrecer realmente.
Sí, Nancy. Entonces, también hay un aspecto muy importante. En el amor se tiene la opción de negociar, mientras que en la dependencia hacia la otra persona hay fe ciega en la relación. Es decir, en el amor se tiene claro que para mantener una relación estable sí hay que hacer sacrificios, pero estos deben ser razonables y es perfectamente legítimo cuestionar sus límites, mientras en la dependencia los límites ni siquiera son cuestionados por puro miedo. Aquí la relación no es vista como algo dinámico que puede ir adaptándose a las necesidades de ambos, sino que se percibe más bien como una serie de normas rígidas en las cuales hay que encajar. Esto hace que la dependencia crezca más, ya que la posibilidad de dañar la relación con cualquier pequeño detalle hace que se le esté prestando atención constantemente.
Sí, así es, Silvia. Otra diferencia que podemos hallar entre dependencia emocional y amor es la atención al bienestar versus la atención a las obsesiones. En el amor lo importante es el bienestar de la pareja y la relación es solo como el medio de disfrutar ese contacto mutuo. En el caso de la dependencia, la atención se dirige específicamente a la relación y se basa ya es como a estereotipos o a rituales repetitivos a los que se convierte como en la rutina del día.
Nancy, es que en relaciones muchas veces también se da el sentimiento de dependencia, aunque no lo creamos, por lo que esa persona ofrece, por el cambio que ha introducido en la vida de la pareja, mientras que en el amor lo unen vínculos más allá de lo material o lo conveniente. Lo une un vínculo emocional muy fuerte hacia esa persona que se ama.
Así es, Silvia. También podríamos ver que otra diferencia puede ser la flexibilidad versus los horarios fijos. En el amor debe existir la libertad de que cada uno pueda asumir lo que quiere hacer. Y aunque hay excepciones, esas pueden tener una justificación. Pero mientras tanto, en la dependencia se establece una rutina que pues cualquier cosa que la rompa produce malestar. Metafóricamente podríamos plantear que la dependencia se puede asociar como a una adicción que te consume, que te genera un impacto negativo.
Bueno, Ana Mónica, entonces terminando con este análisis de diferencias entre el amor y la dependencia, como parte de la consulta sobre el tema en la página virtual Psicología y Mente, es muy importante el tema de la autoestima. Si bien es cierto, el amor no tiene por qué hacer que nuestra autoestima mejore, la dependencia sí hace que la autoestima empeore. Esto sucede porque constantemente se percibe en la relación una sensación de vulnerabilidad a no ser abandonados y ofrecer todo a la otra persona, pasando inclusive por encima de nuestra dignidad.
Bien, aquí algunas señales. Muchísimas gracias, Silvia y Nancy. Con relación a marcar esa diferencia entre amar y depender, Alfonso, ¿cómo superar en el caso de una dependencia emocional y manejar el tema para aumentar la autoestima en particular?
Bueno, ahí, es decir, esta es una consulta muy, muy habitual, ¿no? Sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver con la dinámica de pareja. Uno encuentra que generalmente quien va a la consulta es quien no se siente amado. Y generalmente quien no se siente amado depende del otro, ¿cierto? Entonces es habitual que uno trabaje o desde esa perspectiva recomiende mucho como esa revisión de lo que somos como seres humanos, ¿no? Cosas sencillas, arranquemos con cosas muy elementales. ¿Te cuidas? ¿Te arreglas para ti o te arreglas para el otro? ¿Tienes tiempo para ti? ¿Buscas ir más allá, por ejemplo, de tu imagen y procuras cultivar tu intelecto, procuras a través del desarrollo de actividades de otra índole fortalecer aspectos personales? Son preguntas que uno le transmite al otro en ese sentido, ¿no? En términos de que se recupere como ser humano, porque yo creo que si visualizamos lo que acaban de hablar Silvia y Nancy, encontramos que hay una constante y es la desaparición de uno de los dos, como que entra a invisibilizarse, ¿no? Entra a diluirse en el otro. Entonces, todo el proceso de construcción iría a esa recuperación de mi condición como ser humano, ¿cierto? Cabe la pregunta, antes de esta persona, ¿quién era yo? ¿Cierto? ¿Cuáles eran mis gustos? ¿Cuáles eran mis proyectos? ¿En qué pensaba? ¿Cuáles eran mis dinámicas de vida? Todo esto tiene un impacto muy significativo en términos de esa recuperación, porque lo reitero, en últimas, muchos de los efectos de la dependencia apuntan a la invisibilización de uno de los dos. Obviamente, el que depende no tiene poder y desaparece.
Y no con eso queremos decir, Alfonsito, que el sufrimiento no sea válido cuando se pierde una persona. Como lo decíamos, es un duelo y es una dependencia emocional inclusive que tenemos que superar. Es viable que suframos porque queremos y amamos al otro, pero ello no significa que nos vamos a quedar pegados en la memoria de lo que fue ese proceso hermoso de relación y lo que viene ahora en adelante. Tú lo decías, hay que mirar para adelante. Y ese mirar para adelante significa volvernos a retomar desde la individualidad que éramos antes y cómo podemos seguir evolucionando y creciendo con esa experiencia. Quiero que escuchemos este tema que nos hace Gloria Estefan, ¿Cómo me duele perderte? Ya regresamos.
Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer y olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel? No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. ¿Qué me queda por decir? Es como duele perderte. Ay, 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 ay. Cómo me duele. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero se hace el frío, como hiel mi sufrimiento. Ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer y olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestras miradas? por decir es como duele perderte, ay, 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 como me duele perderte. Qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto. Por decir es como duele perderte, ay, 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 como me duele perderte.
Lo más recomendable ante una situación de desamor es llegar a la aceptación de la ruptura, atravesar por el proceso de rompimiento y expresar todos aquellos sentimientos que se tienen dentro. Es necesario que la persona afectada hable sobre la frustración, impotencia, desengaño y decepción que su expareja le ha causado y que de alguna manera descargue la rabia que siente hacia esta. Todo este proceso será en beneficio de la persona afectada, ya que de otra manera no podrá desarrollar relaciones amorosas futuras sin temores frente al abandono.
En situaciones de desamor debemos mantener la mente ocupada, hacer actividades que nos motiven a salir adelante.
Invito a que siempre nos preguntemos en medio de las relaciones, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi condición como ser humano? Es importante desarrollar este proceso evaluativo permanentemente, porque si noto que la lógica de la relación está enmarcada por el otro, eso significa que estoy desapareciendo como ser humano y una relación siempre será de dos.
Permitámonos estar tristes. A veces pareciera que es desagradable ponernos en esa condición de llorar porque el otro no lo merece. Sin embargo, una ruptura sentimental como estas requiere por necesidad que usted se permita sentir y que se permita asumir esa pérdida. Así que no hagamos esfuerzo por no llorar, por no estar triste. Más bien, permitámonos que en lugar de desgastarnos emocionalmente, podamos desinhibirnos y soltar ese dolor que internamente aparece como resultado de esa ruptura sentimental.
En la relación de pareja, la comunicación es muy importante. Hay que dialogar permanentemente con la pareja, no dejar de hacerlo por creerlo innecesario. Esta es una de las principales causas del desamor. Una vez se incurre en la falta de comunicación, es imposible retomar la relación.
Atrévete a aprender algo nuevo, aquello que alguna vez soñaste. Aprender puede llenarte de energía y renovar tus pensamientos.
Hay que preguntarnos qué pasa cuando el otro es todo. Es importante que si el otro es todo, reconozcamos que hay un proceso de idealización. Generalmente las relaciones afectivas que funcionan implican una evolución acerca de cómo vemos a la otra persona. Si no se da ese proceso evolutivo, tenemos que estar muy atentos porque seguramente ahí vamos camino a una relación de dependencia.
No sigas idealizando al otro. Pensar de manera reiterativa que el otro es más importante en los buenos y hermosos momentos que compartieron nos hacen mal. Sigamos más bien en la ruta de pensar en nosotros mismos. Pensar de ahora en adelante cuáles serán nuestros objetivos y cómo voy a comenzar de nuevo. Es la oportunidad más que seguir idealizando a ese otro, pensar en nosotros mismos y retomar lo más importante que nosotros teníamos cuando de manera individual llevábamos nuestra vida.
Una relación de pareja debe producir sentimientos positivos para las dos personas. Se debe poner límites o en su defecto punto final a estas relaciones tóxicas que afectan la autoestima y la dignidad del ser.
En situaciones de desamor evita aislarte. Vive esta experiencia como parte de aprendizaje de la vida para crecer y ser una mejor persona.
Y hasta aquí contando hasta 10. Y mucho cuidado con el amor y el desamor. La dependencia emocional no es buena. Nos estuvimos acompañando
Nancy Sánchez,
Silvia Calderón,
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.